Energía a granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y bienvenidos. Un programa más a Energía a granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y, cómo no, energía. Yo soy Marcial González y está por fin de vuelta Ismael Morales.
Sí, Ismael, volví.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya de vuelta por fin.
Sí, sí, es que la vida te pone trabas y justamente pues hubo ahí un percance, pero bueno, ya está todo solucionado y hemos vuelto. También bueno, te digo, voy a quitarle un poquito la correa a Marcial, a ver qué tal se porta, cómo reacciona la gente, si le gusta menos obviamente el programa, porque joder, es que te escuchas todo el rato a Marcial,
no, sin ti, con sin ese acento.
Edulcorado canario todo el rato, ahí vamos.
No, por favor. Ismael, lo que pasa es que esto lo estamos grabando antes de que se emita el programa que grabé yo con Sergio la semana pasada. Y no ha visto todavía cuánto dura. Entonces, para los que cuando escuchen esto ya habrán visto el programa de Sergio, habrán visto cuánto dura y habrán visto que, pues al no tener yo la mano dura de Ismael en la espalda, que es la guía sobre la que se cimentan, ojo, como voy hilando con los temas del programa, sobre la que se cimenta este programa, pues bueno, pues ahí se me nota que se me va un poco más la cabeza. Pero Ismael, se te echaba de menos. Bienvenido de nuevo.
Muchas gracias. En realidad no sé hasta qué punto habremos podido controlar lo que ha pasado en el programa anterior. Quiero escucharlo, quiero oírlo, pero no tengo manera de meterle mano. Entonces, a todos los oyentes que le haya gustado más o menos, sobre todo a los que no les ha gustado, quiero pedir perdón. No volverá a suceder. Me he equivocado.
Bueno, quienes sí estuvieron presentes, Ismael, son, como ya sabes, nuestros amigos de Fractal.
Que están siempre presentes, claro.
Claro, que efectivamente nos traen siempre sus soluciones de mantenimiento predictivo, que ya sabes que pues gestionar correctamente tus activos puede mejorar hasta en un 30% el consumo energético de tu instalación. Y que Fractal, con esa monitorización que tiene en tiempo real de todos tus activos, utilizando el Internet of Things, el mantenimiento predictivo, todo términos que suenan muy guays y que la verdad es que sí, que son guays, pues consiguen, digamos, optimizar la gestión de todo el mantenimiento, de toda la operación de las plantas, minimizar fallos y contribuir a operación de plantas más sostenible. Ya sabes que si quieres saber más, tanto en la descripción del podcast como en la descripción de YouTube, te vamos a dejar el link a www.fractal.com, www.fractal.com. Un saludo para nuestros amigos de Fractal. Y me hace mucha ilusión volver a decirte, Ismael, ¿qué nos traes hoy en tu sección? Las noticias malas vienen volando, pero las buenas cojeando.
Dios. Está perfecto. Pues hoy te traigo una novedad que seguro que mucha gente del sector, si no te dedicas a la eólica marina, es posible que se te haya escapado. Es normal, tenemos mil noticias energéticas cada día y es que hay nuevas subastas de eólica offshore en Portugal. ¿Qué, cómo te quedas? Porque sobre todo, principalmente, ya se adjudicaron unas en otros años anteriores pues de 18 gigavatios, pero ahora se plantea un objetivo de 2 gigavatios, un poco más reducido, pero bueno, vemos que poco a poco la eólica marina en Portugal se va, nunca mejor dicho, asentando. En España no, en España ya veremos, tenemos también un calendario de subastas que se tiene que sacar y la primera tiene que ser, esperemos, en junio, y vemos cómo funciona y cuál es el diseño de la subasta. Pero en este caso en Portugal, esos 2 gigavatios lo que van a hacer es van a hacer un modelo secuencial, que al fin y al cabo no es como el modelo unificado español, donde se tiene que fijar un precio en una etapa temprana que obliga a los ofertantes a incorporar mayores márgenes de incertidumbre, sino que se va a secuenciar poco a poco y dar cierta flexibilidad a la fijación de precios, lo que reduce el riesgo financiero, ¿no? Entonces, en ese caso, si hay menos riesgo financiero, la entidad bancaria, al fin y al cabo, pues ofrece el aval a un precio más barato y el consumidor obtiene una energía pues más económica y más barata. También las áreas previstas rondarán entre unas áreas de 500, 400, 600 megavatios, que es algo razonable, ¿no?, para el tamaño que suelen tener los parques eólicos marinos, y así equilibras un poco también la inversión y la capacidad industrial, que ya hablaremos más adelante, que se tienen que tener a nivel logístico, los puertos y demás. Y también un punto interesante es que va a meter, esto también se aplica a algunas subastas también en nudos de España de nueva generación renovable, y son criterios de sostenibilidad y aceptación social. Al fin y al cabo, muchas de estas no son vinculantes, pero bueno, quieren la colaboración, la comunicación y la participación activa de comunidades locales, el impulso a pymes nacionales, la sostenibilidad ambiental y en este caso también la ciberseguridad, porque al fin y al cabo el territorio marítimo es territorio por donde pueden penetrar, ¿no?, los...
Literalmente territorio pirata, o sea, el
territorio
mar,
pirata, territorio pirata,
pero además eso, además literalmente.
Efectivamente.
Bueno, es verdad que le dedicamos un poquito del programa anterior a hablar sobre esto de las subastas, hablamos tanto de la de Francia como de la de Portugal, como uh-huh. sobre todo de la de España, pero tú lo has traído, la verdad, muy guay. No habíamos hablado de esto de que la de Portugal es secuencial, pues oye, también se pueden coger recortes. En España todavía no sabemos cómo va a ser, uh-huh. ya tienen que ir saliendo bueno, se supone que este año, como ya habíamos comentado, saldrá.
Sí, en verano... Polémico seguro que va a ser.
No, eso desde luego, sí, sí. Va a dar que hablar. Ya, no se preocupen que ya lo comentaremos por aquí en su debido momento. En España, como ya saben, prácticamente toda, bueno, toda, va a ser flotante. Quizás hablamos bastante de la flotante, pero creo que no profundizamos lo suficiente sobre la común, sobre la que ya conocemos, sobre la eólica marina de cimentación fija, que es una tecnología que tiene muchísimo recorrido. Así que si quieres, Ismael, podemos profundizar un poquito más en esto, ya que estamos en este monográfico sobre la energía eólica marina. Podemos profundizar un poquito más.
Hasta 50, 40 metros sobre el lecho marino.
Tal cual. Pues vamos a buscar un experto que nos pueda hablar un poquito más de esto y volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en una entrevista también sobre energía eólica marina, como la que tuvimos la semana pasada, pero esta vez contamos con la inestimable participación de Ismael Morales. Isma, te he echado de menos. Te lo repito otra vez, ya te lo dije antes, pero se te ha echado de menos. Y como seguimos con este monográfico que estamos haciendo sobre eólica marina, hemos querido profundizar un poquito más en algunos aspectos y por eso hoy hemos traído a Carlos Menéndez. Él es ingeniero geotécnico por la Universidad de Aquisgrán en Alemania. Lleva 7 años trabajando como ingeniero geotécnico para Gruner en Basilea, Suiza, a pesar de que vive en Tenerife, y trabaja en todo tipo de proyectos de cimentación de estructuras, proyectos ferroviarios, obra civil, etc. Y además es doctor por la Universidad de Londres y su estudio se basa en la cimentación con monopilotes para eólica marina. Concretamente, su investigación va sobre los efectos de socavación y carga cíclica de viento y oleaje en monopilotes. Tremendo título para una tesis, Carlos. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Siempre me gusta hacer esta pregunta. ¿Cuánto del título y de todo esto estaba al principio de la tesis y cuánto fue surgiendo por el camino?
Pues estaba monopilote y eólica marina, no, y lo de socavación también.
Es que
sí, se fueron añadiendo cosas.
En mi caso, el título de mi tesis surgió 2 meses antes de depositar la memoria, porque se fue escribiendo sin título, y claro, estaba ya la memoria escrita y dijimos hay que ponerle título, y bueno, pues nos inventamos algo y lo pusimos. Bueno, monopilote, esto que suena a vídeo viral sobre albóndigas. Cuéntanos qué es esto de los monopilotes y qué tiene que ver con la eólica marina.
Pues a ver, los monopilotes es un tipo de cimentación de eólica marina. De eólica en general, de cualquier tipo de estructura. Los pilotes es un elemento estructural que se usa para cimentar cualquier tipo de estructura. Es una cimentación profunda que consta de un pilote que se mete en el suelo, ¿no? En el caso de la eólica marina, la cimentación por excelencia son los monopilotes, son cilindros de acero de diámetros considerables, ¿no? La práctica común son diámetros de 7-8 metros de diámetro de estos cilindros, que se introducen en el suelo, normalmente hincados, y encima de ellos se pone una pieza de transición y luego encima va la turbina. Y esto supone el 80% de las cimentaciones de eólica marina hoy en día.
Vale, un poco para los que no tengan del todo fresco el capítulo que salió la semana pasada con Sergio Fernández hablando sobre esto de la eólica marina. Recordemos que tenemos de toda la eólica que se pone en el mar, alguna tiene cimentación fija, ¿no? Esto que hablábamos de, pues, de las aguas menos profundas, se pueden construir, digamos, anclados al lecho marino, pero que en aguas muy profundas se tienen que poner a flotar porque no es viable, digamos, cimentarlos o ponerles esa cimentación al fondo del mar. Sobre la flotante, ya profundizamos un poco más en el capítulo con Sergio la semana pasada. Hoy nos vamos a centrar más en la eólica marina con cimentación fija, que es la más desarrollada, o sea, es una tecnología que lleva ya muchos años, sobre todo en el mar Báltico, en el mar del Norte, esto está súper, súper, súper extendido, pero todavía presenta un montón de desafíos. ¿Tú cómo dirías que está la eólica de cimentación fija en cuanto a estado de maduración tecnológica a día de hoy? ¿Qué tenemos claro? ¿Qué todavía es un reto? ¿Cómo va evolucionando? O sea, un poquito tener la foto actual.
Sí, a ver, la cimentación fija, como tú dices, lleva muchos años siendo instalada, los monopilotes sobre todo, también hay otros tipos de cimentaciones, pero especialmente los monopilotes, yo creo que ya se ha creado a día de hoy una cadena de suministro que haga que estos monopilotes sean fáciles y económicos instalarlos, ¿no? La práctica mayoría de cimentaciones de eólica marina fija son monopilotes. Estos monopilotes, se está pudiendo también escalar el tamaño de estos monopilotes, ¿no? Conforme las turbinas aumentan de tamaño, que es una tendencia que a día de hoy se ve en la industria, uh-huh. Los monopilotes hasta cierto punto también están llegando, ¿no? con ese aumento de dimensiones. Las turbinas más modernas de 15, 20 megavatios también se están pudiendo instalar con monopilotes de hasta 10, 12 metros, ¿no? Los monopilotes XXL.
Vale.
Un poco yo creo que esta tendencia existe, es una tecnología que ya está desarrollada, ya está implementada, ya existe experiencia, tenemos datos, y entonces a día de hoy es la cimentación más económica.
Aquí el monopilote, si me permites la simplificación, es básicamente un palo que se clava en el fondo del mar y sobre ese palo se pone el aerogenerador, básicamente, ¿no?
Sí. Correcto, o sea, dicho mal, es un tubo de acero que se hinca a martillazos y encima se pone una pieza de transición que es como un otro cilindro un poquito más grande y encima se pone la torre y la turbina, las palas, etc.
O sea, es que es súper simple. Para ser una tecnología tan compleja, ¿no?
Sí, es simple.
Pero, o sea, es como todo tan complejo, pero verdaderamente va clavado en el fondo del mar con un palo. ¿Por qué no se usa siempre monopilote? ¿Por qué tenemos también otros tipos de estructuras de cimentación fija?
Sí, los monopilotes son especialmente idóneos para profundidades marinas de hasta 30-40 metros, ¿no? Lo mejor es lo que se da en el Mar del Norte, en el Mar Báltico, etc. Se dan esas condiciones de aguas relativamente someras. Suelos de arena o arcilla donde podemos hincar estos monopilotes, ¿no? Si tuviésemos quizás una roca o un tipo de material geotécnico más duro, llegaríamos a las limitaciones, ¿no? De lo que podríamos hincar. Sí, básicamente la profundidad es lo que marca porque es la tecnología que más se ha estado utilizando hasta ahora.
O sea, el monopilote llega a más profundidad que otro tipo de cimentaciones.
No, hay cimentaciones que se pueden utilizar para aguas menos profundas, por ejemplo, serían las cimentaciones por gravedad, y luego también hay otro tipo de cimentaciones que pueden alcanzar aguas más profundas, ¿no? Por ejemplo, los tipo Y. Las estructuras de gravedad son una losa de hormigón que es suficientemente espesa y suficientemente, o sea, tiene un espesor grande y es suficientemente pesada para contrarrestar todas las cargas horizontales de la turbina. Y una estructura tipo jacket sería como un trípode, ¿no? Tiene tres o cuatro puntos de apoyo y digamos que reparte más las cargas horizontales y está cimentada también en pilotes o en cajones de succión, pero mucho más pequeños y mucho más repartido y de carga axial, ¿no? No como el monopilote, que el monopilote es una única estructura que está metida en el suelo y soporta las cargas horizontales de viento y oleaje.
Claro, y es verdad que, o sea, tiene que ser un palo muy resistente para poder aguantar no solo el viento, sino también las olas. Un poco para hacernos un poquito la idea en números, ¿hasta qué profundidad podemos llegar con la tecnología de cimentación fija?
Supongo que te refieres a profundidad de agua. Hasta los 60 metros se podría llegar con una cimentación tipo ya. Más vale. Allá de los 60 metros está complicada la cosa, ¿no? Ya tendríamos que hablar de cimentaciones de tipo flotante.
Vale, o sea que los 60 metros es una frontera que podemos dar como más o menos estable y por encima de eso todo sería flotante. ¿Y los monopilotes, más o menos, hasta qué distancia podríamos estar instalándolos?
Profundidad de empotramiento serían 30 o 40 metros, dependiendo de las condiciones geológicas. Al final tienes que tener en cuenta que si tienes una profundidad de agua de 30 o 40 metros y una profundidad de empotramiento de otros 30 o 40 metros, estamos hablando de quizás hasta 80 metros de monopilote.
Ah, claro, claro. O sea, acabo de caer en que tú eres mucho más listo que yo. Tú estabas entendiendo la pregunta bien, porque yo te estaba preguntando a qué profundidad se llega. Y claro, yo estaba pensando solo profundidad del mar, pero es verdad que está también la profundidad que se introduce ese monopilote dentro del lecho marino. Entonces, si llegamos, por ejemplo, si tenemos unos 40 metros de profundidad del agua, por así decirlo, aparte hay otros 40 metros insertados en el lecho marino.
Claro, exacto. Al final tienes una estructura de 80 metros de longitud. Lo máximo que se ha llegado a hacer está alrededor de los 100 metros. Y una parte importante, casi la mitad, va metida dentro de tierra, ¿no?
¡Ostras! Vale. Es que eso sí que es verdad que no estaba cayendo yo en que se podía hablar de todas esas profundidades. ¿Y cómo se hace? O sea, ¿cómo se puede taladrar eso? Bueno, que claro, que no es taladrar, ¿eh? Tú dijiste antes que se martillea.
Sí. O sea, ¿cómo se sabe que el suelo en ese caso es idóneo para meter esos 50, 40 metros? O sea, me parece súper interesante.
Claro, hay que hacer estudios geotécnicos, esto es algo de fundamental, ¿no? Para poder saber qué tipo de suelos tenemos, si tenemos arena, si tenemos arcillas, a qué nivel está la roca, por ejemplo. Y luego la forma de instalarlo también es curiosa, se lleva con un barco, al barco le salen como unas patas, ¿no? Se eleva del barco de la superficie del mar y entonces empieza a hincar el monopilote y se hinca a martillazos, dicho mal y pronto, ¿no? Hay otros tipos de hincado que puede ser por vibración o por presión, pero el más común que se utiliza es hincado
porque por golpes, tiene forma de clavo el tubo o que me estoy imaginando un clavo gigante.
No, es un cilindro que está hueco por dentro, de diámetros, eso, 7, 8 metros de diámetro, un espesor importante, ¿no? Para que no se doble.
Claro.
Y se va hincando y por dentro la parte que está metida dentro del suelo, dentro del lecho marino, sigue teniendo ese material.
Vale, joe. Y claro, ¿qué martillo? ¿Cómo se diseña un martillo de ese tamaño? O sea, es que me estoy imaginando, claro, como clavar un clavo en una madera, pero, o sea, claro, es un barco que tiene un peso grande y lo deja caer, o sea, y hace, y lo va, le va pegando.
Sí, sí, una forma muy simple de decirlo, pero eso es que es así, el mecanismo es martillazos.
Joder, vale, pues bueno, la verdad me sorprende.
Me lo esperaba
que sea
más,
así.
Más elegante, ¿sabes? No sé.
O sea. Pero en lo simple está la elegancia, Ismael. Eso es lo que te estás olvidando.
Total, total.
Y, pero bueno, esto que parece tan simple, también volviendo un poco a lo que te preguntaba antes, ¿cómo está el panorama a día de hoy en cuanto a innovación? No sé, ¿qué investigaciones hay al respecto? Por ejemplo, tu investigación, ¿en qué se basaba? Porque si al final es un palo que martilleas, parece como muy simple, pero seguro que hay un montón de retos detrás de esto. O sea, ¿dónde está ahora mismo la innovación en todo este tipo de sistemas?
A ver, en cuanto a lo que lo que estudié en la tesis era cómo afectaba la socavación y la protección contra la socavación. La socavación es un fenómeno que se produce por oleaje y corrientes. Se crea, digamos, el material que rodea a ese monopilote se erosiona por la acción de diferentes vórtices hidrodinámicos alrededor de la estructura. Ese sedimento se pone en suspensión y se lo lleva a la corriente. Entonces se crea un foso de erosión alrededor del monopilote que reduce esa profundidad de empotramiento. Entonces el monopilote pierde la capacidad de soportar cargas.
Claro.
Y para eso lo que se hace monopilotes que son susceptibles a ser erosionados es instalar una escollera alrededor del monopilote. Es decir, instalar capas de grava y de roca alrededor del monopilote que eviten que ese sedimento se ponga en suspensión y se lo lleve a la corriente. Eso es un poco lo que estudié, ¿no? Cómo afecta la socavación y la protección contra la socavación a la capacidad del monopilote de soportar cargas de viento y oleaje.
¿Y qué otras? O sea, ¿hay más ideas? O sea, me refiero, ¿qué es lo que se está investigando ahora para mejorar este tipo de...
Claro, tecnología? O sea, como comentabas también, con los nuevos tamaños de aerogeneradores que se están proyectando para eólica marina, ¿eso cómo puede afectar a esa innovación?
En el tema concreto de la socavación, para tener una idea de las magnitudes de las que estamos hablando, la socavación por corriente puede llegar a ser 1,3 por el diámetro del monopilote. Es decir, si tenemos monopilotes de 10 metros, es una socavación de 13 metros. Es decir, 13 metros de suelo que perdemos alrededor del monopilote. Uh-huh. Para contrarrestar esta socavación, lo que hace es ponerse escollera u otros tipos de protección contra la socavación.
O sea, perdón que te repregunte porque no me termina de quedar claro. O sea, vamos a imaginarnos un monopilote que está, como dijimos antes, ¿no? 40 metros por fuera, o sea, 40 metros dentro
en el agua y 40 en la tierra. Sí.
Efectivamente. El problema de la socavación es que las corrientes que hay en el fondo marino van retirando materiales de alrededor de esos 40 metros que están metidos dentro de la tierra y eso hace un poquito que baile. Esto es un poco el efecto sombrilla de playa, ¿no?
Correcto.
Como no le pongas arena en la base para que eso esté bien compactado, enseguida empieza a bailar la sombrilla y se te va a descolgar. Entonces, tú dices que, por ejemplo, si tenemos 40 y 40, ¿podríamos perder cuántos metros de profundidad de dentro de la tierra?
Pues eso, un valor de referencia es 1,3 por el diámetro de ese monopilote.
Diámetro, vale, exacto. Ok. Ostras, claro, es mucho, porque si tienes 40 metros de profundidad de penetración sobre el lecho marino, o sea, 40 metros metidos dentro de la tierra, y pierdes 13, como decías antes, es verdad que te está bailando mucho la sombrilla, ¿eh? Y el viento pega fuerte.
Correcto. Sí, por eso en casos donde se puede producir socavación, lo que se hace es poner es una escollera, ¿no? Una escollera es el sistema de protección contra la socavación más común, que son capas de roca y de grava, ¿no? Que protegen y evitan que ese sedimento se ponga en suspensión.
Vale.
¿Y qué tipo de roca hay que utilizar? ¿O en función de del suelo, de no sé, de la...
Sí, se suelen poner varias capas, una capa de filtro y otra capa de roca normal. Y es una grava, la capa de filtro es como una grava, y luego lo otro es una roca que lo que hace es, la grava evita que el sedimento fino ascienda y la roca proporciona el peso necesario para que eso no se eleve.
No tenía ni idea de nada de esto. Qué interesante, qué interesante.
Claro, es que esto de la socavación se da aquí en condiciones de corrientes, de oleaje, sobre todo corrientes. Y no en todas las profundidades, ¿no? Se dan en casos también donde el sedimento sea erosionable, ¿no? Por ejemplo, una arena fina. Se tienen que dar unas condiciones para que esto se produzca. De hecho, hay en un caso muy representativo que fue en el parque eólico de Robin Rick en el Reino Unido, donde se tuvieron que desmantelar dos turbinas por este problema, ¿no? porque se hubo un problema de socavación y después de 5 años de operación de la turbina, es decir, la turbina estaba nuevita, la tuvieron que desmantelar.
Claro, porque si no se te vuela la sombrilla.
El inversor seguro que no le hizo mucha gracia.
Claro. Claro, o sea, en ese caso estaba planteando, ¿no? O sea, justamente pues tenemos todos los problemas. Yo me estoy tratando de llevar al caso español, ¿no? Donde, pues bueno, han salido los POEM, que son los planes de ordenación marítima, donde tenemos pues un bastante lecho marino que no es susceptible de instalar soportes fijos porque en la profundidad es muy elevada, pero es que encima se puede, tienes que analizar el tema de la socavación, lo cual, o sea, no sé si tú eso en el tema de España lo has analizado o tienes algún proyecto que nos puedas decir, oye, pues mira, es que España en este caso es más favorable o no.
A ver, son cimentaciones totalmente distintas, ¿no? En España apenas tenemos aguas, profundidades de agua de 30 a 40 metros, ¿no? Sería instalación de eólica flotante. La eólica flotante tiene el elemento que flota, que puede ser con una boya o el elemento que sea, ¿no? Hay diferentes tipos de eólica flotante, pero luego la cimentación como tal, lo que lo une al lecho marino, suelen ser cables y un anclaje. Un anclaje, ese anclaje puede ser un pilote, puede ser un cajón de succión, puede ser otro tipo de anclaje, ¿no? Es un elemento totalmente distinto. Puede ser susceptible de ser erosionado, pero no es el caso tan flagrante como el del monopilote, ¿no? Que es un cilindro metido en medio de una corriente que genera una serie de vórtices que erosionan el lecho marino. También jamás que la socavación también depende de la profundidad. Si tenemos profundidades mayores, quizás las corrientes que puedan producir esa erosión a mayor profundidad igual no las encontramos, o al menos no en esa profundidad. Entonces, bueno, para que se produzca la excavación se tienen que dar unas condiciones de oleaje y de corriente determinadas y un tipo de sedimento también determinado, ¿no? Habría que analizar qué tipo de lechos marinos hay en España, ¿no? Si tenemos más roca, pues sería más difícil que esto pase.
No, súper interesante. Ahora me viene a mí la pregunta, me viene el alma de biólogo, y es el impacto ambiental que puede tener esto en el lecho marino, o sea, ya no solo el lecho, bueno, las vibraciones que puede tener, los ecosistemas, también la erosión y la socavación, porque al final, pues bueno, todo el polvo, ¿no?, se eleva a la arena, pues, impactará de una manera u otra, pues al final, bueno, se crearán pues una especie de brumas en el fondo, ¿no?, que impactará en ciertas especies. ¿Qué impactos ambientales, que tú eres el experto, tiene? Obviamente da en función de cada ecosistema, pero bueno, así a nivel general.
Sí, el impacto quizás más conocido es el tema del ruido, porque como hablábamos antes, esto va a martillazos, entonces esto, el hincado genera ruido y hay fauna marina que es susceptible a este ruido, ¿no? Especialmente mamíferos, cetáceos, etc.
Claro, o sea, por poner otra analogía tonta de las mías, si a ti te molesta que te martille un vecino en la pared un domingo por la mañana, eso se transmite por el aire, que no transmite el sonido igual que en el agua. En el agua se transmite el sonido muchísimo mejor que por el aire. Entonces, claro, tú imagínate esas ballenas que se comunican por ultrasonido cuando les está martilleando sus vecinos humanos un domingo por la mañana y el así suelo, pum, pum, con todavía un sonido mucho más fuerte, ¿no? O sea, ese sería el...
Claro. Lo... Luego las orcas intentan derribar los barcos, pues igual es por eso.
Claro. A ver, hay métodos para mitigar este impacto, como son las cortinas de burbuja. Se intenta hacer como una cortina de burbuja alrededor que evite que ese ruido sea tan alto. Y bueno, y luego observar, quizás no hacerlo cuando esté pasando la manada de delfines, ¿no?
Claro.
Sí.
¿Cómo se crea una cortina utilizar... de burbujas? Así como pregunta random.
No sé, la verdad que exactamente no lo sé, pero serán meter aire de alguna forma alrededor del... del
soplando, Ismael. Pones mucha soplando. Gente, una pajita a soplar desde hostia, abajo que... y ya está ahí un rato.
Desde abajo. Te veo a ti soplando ahí a 30 metros de profundidad.
No, yo no hago buceo, bueno. pero ahí a puro soplar.
Hay otras técnicas de instalación, como puede ser vibración o a presión. Pero hasta ahora la que más se implementa es esta, delicada, de amortiguar.
Sí, o sea, vamos, yo sí lo que sé, sobre todo lo comentas, lo del paso, pues bueno, sobre todo de los cetáceos que son muy, vamos, que migran en función de la estacionalidad, sí. Pues lo que hacen intentar evitar es, pues justamente que pillen épocas de reproducción o que, bueno, pues que obviamente no sean zonas de alimento y reproducción.
Pero luego también hay que tener en cuenta que todos estos parques eólicos, la pesca no está permitida, no vas a eso pasar tu pesquero por ahí. Entonces muchas veces se convierten en refugio para fauna y flora. Y muchas veces en las escolleras, ¿no? Donde la escollera se utiliza para evitar la socavación, por ejemplo... también son arrecifes naturales, ¿sabes? Que ahí se ponen a...
Claro.
Se ponen los mejillones, ¿no? A reproducirse. Entonces, bueno, lo que inicialmente puede parecer que es un... Que es algo que estamos metiéndonos en la naturaleza, ¿no? Pero al final también estamos creando un hábitat ahí y quizás un refugio que si no estaría siendo explotado por la pesca.
Sí, 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 esto no, es un tema...
Seguro que vas a decir lo mismo que yo, Marcial.
No, pues adelante, que tenía ganas de escucharte, que llevo muchas semanas.
Que justamente pues cuando salieron los planes de ordenación marítimo de los POEM, al final se definieron zonas en función de criterios técnicos y ambientales, y quien saltó en contra de los POEM porque no podían hacer pesca de arrastre, que pesca de arrastre, seguro que lo sabéis todos, es tirar una red con un peso en el fondo, ¿no? Y tirar en el lecho marino para que vaya arrastrando cualquier cosa. No es pesca pues artesana, que es más selectiva y nada de esto, es todo a mogollón. Y lo que comentaba pues es muy interesante, porque justamente se quejaban de que no van a poder hacer pesca de arrastre en la zona de los parques eólicos marinos, y que al final instalar parque eólico marino no es solo generar electricidad renovable, sino también proteger a la fauna y flora de esas zonas, que se tendrán ese impacto, se mitigará, porque eso existe la evaluación de impacto ambiental, y a partir de ahí evitas que la pesca de arrastre arrase totalmente con el lecho marino.
Literal, porque creo que esto lo comentamos cuando se publicaron los POEM en el programa, de estas introducciones que hacemos con noticias, creo que algo lo comentamos y hablamos justamente de eso, ¿no? De que debido a que el mayor enemigo de la pesca es la propia pesca, o sea, la sobrepesca y estas cosas,
sí.
Este tipo de parques eólicos pues suponían un remanso de calma y paz para la fauna marina, bueno, pues a pesar de que tienen esos impactos. Yo me voy a volver a la parte más ingenieril, Ismael, con tu permiso. Bueno, técnico-económica, por así decirlo. Y voy a preguntarle a Carlos, ¿sabrías decirme más o menos qué porcentaje del coste de una turbina eólica marina es la cimentación?
Sí, es una parte importante, es alrededor del 30-35%. Al final hay que tener en cuenta que no es solo el elemento de construcción, como puede ser el monopilote, sino es poner el monopilote en ese sitio. Estamos hablando de irnos a alta mar con un barco grande, con unas grúas grandes, claro, con unas máquinas grandes y toda esa instalación la producción y la instalación de los monopilotes y hacerlo en condiciones meteorológicas complicadas hacen que esto sea caro, sea una parte de las más caras, ¿no? De instalar una turbina en el mar.
¿Y hay alguna forma, o sea, tú prevés que en el futuro se reduzca? Es que claro, al final te estoy preguntando mucho sobre el estado del arte y demás, porque esta tecnología que parece como súper súper sencilla, no sé si verdaderamente tiene como capacidad de mejora o si prevés que en el futuro puedan haber otras técnicas más interesantes, no sé qué opinas.
A nivel de cimentaciones fijas, esta tecnología, a pesar de que es simple, a veces lo simple funciona muy bien, se ha conseguido producir, digamos, en masa, ¿no? La mayoría de parques eólicos están cimentados con monopilotes. Al final es una tecnología simple que coges, llegas, hincas y ahí puedes llevar varios monopilotes en el mismo barco y cargar. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta tecnología tiene aún recorrido. O sea, va a seguir siendo muy útil y a día de hoy es la más económica, ¿no?, entre los diferentes tipos de cimentación.
Claro, que es súper sencilla. ¿Y qué tipo de logística hay? Te voy a comentar una...
Espera, Marcia, a nivel del LCOE, o sea, más o menos, ¿cuál es el rango de euro megavatio hora que tiene cimentación fija respecto a flotante?
Yo ese dato no lo sé, pero la flotante a día de hoy no está muy extendida.
Isma, es que tú no te escuchaste el programa que tuvimos la semana pasada con
claro, porque Sergio igual Fernández, no se ha publicado.
Porque no se ha publicado todavía. Por eso no lo has escuchado. Pero hablamos de que atendiendo, bueno, la flotante es muchísimo más difícil estimarla, ¿vale? Porque podemos hablar de las últimas subastas que se han hecho en Francia, pero esto todo nos lo contaba Sergio. Aquí el que manda es él. Mirando las últimas subastas que se han hecho en Francia y un poco intentando estimar unos costes, porque en Francia, uh-huh, pues el coste de la interconexión parque-tierra la paga, uh-huh, el operador de red francés. Podíamos llegar a unos ciento y poquito euros megavatio hora. Y en el caso de la eólica marina, digamos, de cimentación fija, estamos en torno a los 60 o incluso menos.
Bueno.
Está muy bien, está muy bien. Tiene unos costes muy competitivos.
Son como 20, 15 más que la terrestre. En la terrestre está en torno a 40.
Y creo que me estoy comiendo el dato, pero creo que era bastante menos, que en algunos mercados se habían visto subastas, o sea, mucho menores, sobre todo porque es que tiene, uh-huh, muchísimo recurso. Entonces, como eres capaz de generar mucha más energía y de forma mucho más continuada, tu, uh-huh, tu coste de, digamos, tu coste pues se divide entre más megavatios hora que generas y te da un mejor LCOE.
A ver, si tú lo analizas de forma teórica, la eólica flotante puede llegar a ser muy barata. Lo que pasa es que es una tecnología que aún no está desarrollada, aún no se produce en masa y por tanto aún es cara. Pero la eólica flotante se instala en zonas donde hay mayor recurso. La cimentación es mucho más sencilla. El transporte es mucho más sencillo porque simplemente remolcarlo con el barco y plantarlo donde quieras y anclarlo al suelo. Entonces, una vez, si en el futuro conseguimos que esa tecnología se instaure y sea más barata, seguramente el recorrido de eólica flotante sea enorme.
Sí, no. Además es que de horas equivalentes de funcionamiento anual, creo que prácticamente la eólica marina es el doble que la terrestre.
Claro. Y ya no solo, o sea, la eólica marina son turbinas más grandes, el viento es más constante y mayor y... Por eso se instalan parques eólicos en el mar, ¿no? Porque el recurso es mejor.
Sí. ¿Qué te vamos a decir nosotros, Marcial? Que estamos en Tenerife y aquí lo notamos todos los días, que hace viento.
Sí, los alisios.
Los alisios dan duro.
Estoy en llamada con dos personas peninsulares que viven en Tenerife y yo, tinerfeño, que vivo en Madrid. La verdad que el mundo está fatal, me tengo que volver. No puedo seguir así porque me voy a volver loco. Pero bueno... Un poco, volviendo ahora a eso que decías, Carlos, de toda esa economía de escala y de cómo podemos eficientar todos estos procesos, te iba a comentar que hace un año y medio, esto también se lo comenté con Sergio, estuve en Avilés Y ahí cualquier persona que haya ido puede ver cómo la Ría de Avilés, en uno de sus lados, tiene un montón de, pues, no solo de torres de aerogeneradores marinos, sino también de estos equipos de cimentación, de monopilotes, incluso algunos jackets pude ver también. O sea, y tuve la suerte de que me tocó esperar con el coche en cola en lo que sacaban un tramo de torre de aerogenerador, y lo veía cómo lo desplazaban hasta la dársena. O sea, claro, mis compañeros, mis amigos, los que iban en el coche, pues, o sea, estaba un poco más en plan, bueno, yo quiero llegar ya y esto me está aquí molestando, pero yo estaba flipando con el tamaño, o sea, con ver cómo lo estaba moviendo. O sea, es una locura. Y te quería preguntar un poco cómo funciona la cadena de suministro de todo esto. Es decir, son varias subpreguntas dentro de una misma pregunta. La primera es, o sea, claro, esto se fabrica en puerto, se monta en un barco y se lleva al parque, por lo que entiendo. Y te digo, o sea, ¿quién lidera mundialmente ese tipo de tecnologías? ¿Cuánto de importante es esto que está en Avilés? ¿Lo conoces? Un poquito, cuéntanos cómo está ese punto de logística a nivel mundial.
A ver, el caso de Avilés, en general, hay muchas ciudades del norte de España, Avilés, Gijón, Ferrol, ciudades vascas, que tienen mucha industria metalúrgica. Entonces, sí que tienen esa capacidad de producción. Y luego lo importante es tener que capacidad de producción de todo el acero, ¿no?, que se necesita para producir los monopilotes, las torres, y luego todo lo que sería la turbina. Y luego tienes que tener transporte y puertos adaptados, ¿no? Puertos adaptados donde puedas hacer acopio de toda esta estructura, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que se ve muy bien en Avilés. Y luego puertos especializados con grúas, con barcos que puedan coger esas estructuras, subirlas a un barco y el barco especializado a coger y llevarlo al parque eólico. En España eso sí que es verdad, que hay puertos que sí que están adaptados para este tipo de industrias. En otros países europeos que llevan utilizando esta tecnología durante muchos años, seguro que también, pero a nivel global no. Seguro que China, ¿no?, y otros países están fuertes con esto, pero sí, hay recorrido.
Pero a mí, claro, me parece súper complejo. O sea, el puerto ya lo tienes que disponer antes. Te quiero decir, o el puerto se reconvierte para... no sé. Y el tipo de barcos los llevas desde otros puertos. O sea, imagínate, ¿no? Queremos instalar un parque eólico en una zona que no está habilitada para tal, el puerto, los barcos, no están habituados. ¿Cómo haces ese primer acercamiento? Me parece complejo.
En el caso de esto del norte de España, ya existía una industria metalúrgica que salía por el puerto. Entonces sería idóneo que pudiésemos utilizar una reconversión industrial para a nivel de energía renovable. Sí, porque siempre se ven, ¿no?, las típicas imágenes, sobre todo cuando se va a instalar eólica terrestre, de grandes camiones transportando palas, transportando torres que luego serán estas turbinas, que tienen que bloquear autopistas enteras, varias calles, varios camiones, y a veces es increíble cómo consiguen llevar las palas hasta su destino, ¿no? Transportarlo en el mar es más sencillo, pero claro, tienes que producirlo cerquita del puerto y tienes que tener esa empresa.
Es verdad que tienes que tener ahí todo eso muy a manita. Y te quería preguntar también una duda que me surge. No sé, todavía entiendo que no se habrán desmantelado muchos aerogeneradores marinos, o sea, muchos monopilotes, pero cuando ya se acaba la vida de un aerogenerador o hay que quitarlo por lo que sea, ¿qué hacemos con esto que hemos metido, o sea, con este clavo que hemos puesto? ¿Qué hacemos? ¿Vamos con la parte de atrás de un martillo y lo sacamos? ¿O qué
del tablero, hacemos? Claro. O sea, ¿cuánto pesa un monopilote también añadido a este extra?
no sé, varias toneladas. No,
joder, pues.
Multiplica un tubo, un cilindro de espesor X, diámetro tal y prudencia de acero. Pero vale, esto vale. A ver, a día de hoy pocas parques eólicos están desmantelando, ¿no? La vida útil de un parque eólico son unos 25 o 30 años. Es bastante poco, si lo analizas en la vida útil de una infraestructura. Al final son estructuras que están sujetas a cargas cíclicas que producen fatiga de materiales, y la cimentación sometida a cargas cíclicas también se produce una degradación del suelo, se acumulan deformaciones y al final la columna ya no está. ¿A qué dices tú de la sombrilla de la playa? Pues esto es lo mismo, ¿no? La columna al final ya no está muy rectita y hay que quitarla. Entonces, desmantelación. Hay pocos que se hayan producido a día de hoy. Si tú quieres hacer un parque eólico, tienes que tener un plan de desmantelamiento. Pero sacar ese monopiloto de ahí es complicado. De hecho, en este caso de Robin Rick, que mencionaba anteriormente, lo que se hizo es cortar el derecho marino y dejar el resto en el suelo. Sacarlo puede resultar muy complicado. El tema de la escollera y tal, pues puede seguir sirviendo como arrecife artificial, pero claro, sacarlo sí que sería complicado.
O sea, que se la idea es que se pasa la hoja, o sea, se recorta por debajo y te llevas el lo que haya del monopilote. Eso es. Porque, dime.
Sí, no, a ver, hay que tener en cuenta que trabajando en offshore, ¿no? Todo trabajo es complicado, ¿no? Tanto trabajo de mantenimiento, tener que llegar hasta la turbina, tener que se tenga que bajar un operario, que tenga que hacer algo. Los trabajos de cortar, por ejemplo, el pilote de basura, son trabajos muy complicados, muy costosos, y al final de la vida útil de un parque eólico nadie tiene ganas de poner dinero para que salgan esas cosas. Tira un inversor que tiene que pagar esto para que luego no va a sacar nada a cambio. Entonces, bueno, el desmantelamiento sí es algo que una asignatura pendiente, ¿no? Hay que ver, pero bueno, a día de hoy sí que es verdad que se necesitan esos trámites de control.
Porque por mucho que tires, no va a salir.
Seguramente si tires sabe, pero quiero...
Ah, claro,
pero
lo quiere pagar, sí. Claro.
No, pero y estoy pensando, ¿cómo vas a tirar? Porque, o sea, al final es Arquímedes, ¿no? O sea, si tú tiras, estás... ejerciendo fuerza hacia abajo por pura ley de Newton y te hundes. O sea, el barco puede clavar porque al clavar se empuja hacia arriba, ¿no?
A flotar. A ver, los barcos son barcos especiales que lo que hacen es posicionarse donde van a hincar el pilote y luego sacan, digamos, unas patitas y se elevan sobre la superficie del mar para tener una estructura fija, independiente del mar. Y una vez ya están sobre el lecho marino con esas cuatro patas, digamos, es cuando empiezan a ejercer fuerza sobre ese monopilote para hincar. Vale. Hay algunas fotos donde se ve el barco sobre elevado del mar y ¿sabes? Es necesario para poder emplear el monopilote. Imagínate, si no estás anclado sobre una superficie firme, al final si viene una ola, se te...
Vale. Poquito más de preguntas, que es que me surgen muchas dudas, pero ya te echaba de menos que me escribieras para meterme prisa, Ismael, porque con Sergio se me fue la mano y ya Ismael, que es el que controla el tiempo, ya me está diciendo: oye, llevas aquí a Carlos comiéndole la oreja un rato, déjalo marchar. Así que bueno, vamos a ir mirando ya hacia ir cerrando un poquito el capítulo. Te voy a preguntar primero una visión de futuro, ¿no? Que es, ¿cómo crees que se seguirá expandiendo la eólica de cimentación fija? Y esto es una pregunta con trampa, porque no sé yo si hay muchos sitios más donde se pueda instalar, no sé cuánto recorrido tiene esta tecnología, hasta que ya, pues bueno, pues la flotante lo adelante o lo que sea, aunque la flotante es una tecnología que está súper, súper, súper en un estado de maduración muy, muy verde todavía. Entonces te voy a preguntar qué futuro le ves a la eólica de cimentación fija y ¿qué opinión o qué expectativas tienes tú de la eólica marina flotante?
En cuanto a la fija, sí, yo creo que esta tecnología sigue teniendo recorrido. Seguramente haya grandes llanuras en el mar alrededor del mundo donde esta tecnología se pueda seguir utilizando. También hay que tener en cuenta que parques eólicos de hace 20, 30 años llegarán a fin de su vida útil y habrá que sustituirlo. Y quizás se sigan sustituyendo por monopilotes con turbinas quizás más grandes, con monopilotes más grandes. Entonces, yo creo que esto sí que sigue teniendo recorrido.
Claro, es verdad que esto es como la eólica terrestre, ¿no? Que cuando ya parece que te estás quedando sin sitio para instalar, de repente los parques que ya empiezan a cumplir 20, 30 años, bueno, se empiezan a quedar viejos y hay que volverlos a reinstalar. Duda también que me surge. Te dije que eso era una pregunta antes de ir cerrando, pero me surge otra. Si queremos repotenciar un parque eólico marino, esto todavía queda mucho, no sé si habrá algún caso real, pero si queremos repotenciar un parque eólico marino, ¿cómo se planifica? Porque si cortas, dejas ese pilote hincado, ¿podrías hincarle otro monopilote al lado para poner otro aerogenerador? ¿O cómo reaccionaría el suelo en ese aspecto?
A ver, no sería lo ideal hincarlo al lado de una estructura ya existente, pero hay que tener en cuenta que entre turbina y turbina hay varios cientos de metros, ¿no? En el mar. Entonces, ponla en el medio, ¿sabes? Ponla a distancia el suficiente para que no haya interferencias, pero al final...
Pero eso, es verdad que eso es un reto.
Tienes una estructura al lado que te puede interferir, tampoco creo que interfiera en gran medida... Hay cambios en el suelo que se producen, ¿no? Puede producir una densificación de la matriz de la arena alrededor de la estructura y tal, pero vamos, no sería lo ideal plantarlo justo al lado.
Pues bueno, un reto para el futuro que se me acaba de ocurrir y tiene un poquito de interés. Bueno, y ya...
Sentido común, ¿no? A mitad, no lo pongas claro.
y un poco ya, bueno, la última pregunta, sí, es nuestra pregunta estrella, Carlos. Espérate un momento que la voy a coger. No la tenía muy preparada, pero bueno, como ya es que no me acostumbro a salir en vídeo, entonces me gusta sacarla cuando la tenemos aquí en vídeo. Te damos nuestra varita mágica, Carlos, y te pregunto, ahora que tienes estos poderes mágicos, ¿qué te gustaría o qué camino te gustaría que siguiera la eólica marina o qué innovaciones te gustaría que aparecieran o qué materiales nuevos te gustaría que se investigaran o qué reto crees que habría que resolver para el progreso de la eólica marina en el futuro?
Yo creo que el gran nicho está en la flotante, sin duda. ¿Por qué? Porque... lo que hablábamos, el recurso es mejor, es más persistente y sobre todo que hay muchos países que podrían acceder a este recurso, quizás también países en vía de desarrollo, ¿no? Que intentar hacer de la eólica flotante lo mismo que se ha hecho de la eólica fija, ¿no? Por una producción en masa que abarate costes. Al final hay que tener en cuenta que la eólica flotante, si la analizas como tal, es más sencilla. Se puede producir... se puede transportar de forma mejor, se puede producir mejor. Entonces, si conseguimos que esta tecnología se desarrolle lo suficiente como para producirlo en masa, creo que se generaría una energía barata. Esto sería, yo creo, y creo que es por lo que se está apostando, sería el futuro de la eólica marina. Llegar también a profundidades mayores.
O sea, que con tus poderes mágicos lo que harías sería crear flotadores. O sea, crearías un flotador. Gigante.
Bien anclados al suelo. Yo soy ingeniero geotécnico y eso no puede estar ahí, no puede acabar llegando a la otra parte del charco.
Claro, porque bueno, eso yo no soy experto tampoco en eólica flotante, pero si nos vamos a aguas, por ejemplo, en Canarias, donde podemos llegar muy fácil a los 1000 metros o más de 1000 metros de profundidad, si la tienes flotante, ostras, le tiras un cable 1000 metros hasta el fondo del mar, ¿cómo puedes hacer eso?
Claro, a ver, la eólica flotante es por eso que tiene sus limitaciones, ¿no? Porque al final quizás sí puedes tirar un cable, pero tú no sabes lo que está pasando a 1000 metros de profundidad, no sabes si ese anclaje sea eso está bien hecho, ¿sabes? No creo que se pueda hacer un anclaje a 1000 metros de profundidad o si quizás técnicamente es posible, pero es muy difícil luego de monitorear, de ver qué está pasando.
Desde luego no va a bajar nadie etcétera. A mirarlo a 1000 metros de profundidad.
Por eso. Quizás 1000 metros sea mucho, pero profundidades de 100 metros que siguen siendo cercanas a la costa y con buen recurso puedan ser explotadas.
Si nos está escuchando algún buzo o alguna buza, pónganos por aquí a cuántos metros puede bajar una persona con traje y esas
sin
cosas.
Reventar, eso es.
Nah, esos son robos submarinos.
No, pero ¿a cuántos? O sea, me salió la curiosidad ahora, ¿a cuántos metros puede bajar una persona hoy en día? O sea, si te pones, ¿a cuántos estos buzos que salen loquísimos, que trabajan en plataformas petrolíferas y tal, ¿a cuántos metros de profundidad llegan a bajar? Obviamente 1000 no, o sea, ni de coña, pero, ostras, no sé, 100, 200 metros me sorprendería mucho que llegara una persona con
el récord de buceo mundial marcial es 332 metros.
¡Ñu!
O sea, el récord.
Uf, es una burrilla. Yo no sé cómo queda una persona después de bajar 300 metros de profundidad, pero bueno.
Como una lámina.
Pónganos en los comentarios si hacen buceo o no, a cuántos metros han llegado y a cuántos metros creen que puede llegar una persona. Aparte de mis tonterías y de mis curiosidades, agradecer a Carlos por venir. No sé si tienes algo más que comentar, Carlos, Ismael, algo más que añadir a este programa.
No, nada más, muchas gracias a vosotros.
Vamos, yo darte las gracias por descubrirme un mundo, vamos, no tenía ni idea. La verdad que fantástico, gracias, tío.
El programa se va a titular en honor a Miquel Montoro, hostia monopilote, o sea, 100%. Eso ya me pelearé con Isma, voy a ponerle eso de título, porque me parece algo, una tecnología súper simple. O sea, al lado de una de las formas de generación más guapas, bueno, mi favorita, de hecho, que podemos tener hoy en día, que es la eólica marina, está una tecnología súper simple, que es coger un martillo gigante en un barco, taladrar o martillear un palo grande de acero en el suelo para ponerle encima un molino. O sea, me parece que la humanidad ha llegado a unos límites que me sorprende su simpleza y su complejidad muchas veces. Así que, Carlos, muchas gracias por descubrirnos este mundo. Recuerden que nosotros hemos sido Ismael Morales, arroba Ismora López en Blue Sky, y yo he sido Marcial González, arroba Capitán Renovable en Blue Sky. Recuerden seguirnos en Instagram, en arroba Sigue Corriente. Estamos en TikTok también, lo que pasa es que yo a TikTok no he llegado todavía, porque creo que soy un señor mayor, pero bueno, a lo mejor volvemos algún día. Y nada más, ya saben que volvemos muy próximamente y que nos vemos todos los martes, todos los lunes o los martes. Nos vemos la semana que viene. Chao, hasta el pronto. Adiós.
Continua o alterna, de Tomás o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.